europeo de bioinformática habían descubierto el mecanismo, ni más ni menos, que está detrás, que impulsa este osteosarcoma. Ahora estamos, sin duda, gracias a su trabajo, más cerca de curarlo.
Ay, ojalá tener que recurrir al archivo para ese premio Nobel para estos investigadores. También nos hablaste de tres jóvenes españoles a los que habían colocado entre los inventores más prometedores del mundo.
Sí, con una idea mucho más mundana que esta, que nació en un piso de estudiantes, pero que sin duda es interesantísima. Fue cuando estaban hablando de si un filete que tenían en la nevera estaba o no estropeado. Hicieron una especie de empresa científica, una startup científica que nació en Elche y que había desarrollado, así lo contamos, unas etiquetas minúsculas, inteligentes y biodegradables que cambian de color según lo fresco o no que esté un alimento cuando se las pegas encima.
Esto lo comentamos mucho en casa, porque normalmente recurrimos al olfato.
Sí,
hay que reconocer.
Pues con esto no falla. El olfato puede fallar, esto no.
Bueno, y en el capítulo de noticias que aparece en ciencia ficción, hablaste con el autor de una publicación científica que había conseguido que un paciente con parálisis controlase un dron virtual con el cerebro.
Y me dijo además una frase que dejo también anotada por aquí. Podremos conducir el coche con la mente. Se llama Matthew Wilsey, se licenció en el MIT. Su sistema lograba entender cómo un paciente que no se podía mover, que tenía una parálisis total, pensaba y eso le devolvía, digamos, hacía un feedback con una pantalla en la que veíamos un pequeño dron y movía el dron con la mente. De momento solamente en un videojuego, pero claro, fíjate el titular. Un día podremos controlar nuestro propio coche con la mente.
Madre mía, la ciencia nos sorprende tanto, pero bueno, ya hemos comentado lo que nos contaba Javier del Pino. No todo el mundo cree en ella. Y aquí en España también tenemos negacionistas.
Sí, este año por primera vez en España se ha hecho este estudio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ha sido noticia este año. Ha medido lo que llaman el populismo científico. Actitudes populistas que tratan de enfrentar el sentido común de la gente contra las evidencias científicas, negando su veracidad y su legitimidad. De ese estudio, de ese trabajo de investigación, me quedo dos datos. El 29% de los españoles tiene dudas sobre las vacunas, sobre si son eficaces o no. Un 8% dice que no confía en los científicos.
Un 29 tiene dudas sobre las vacunas, en fin. Aún así, ellos siguieron incansables, dejando titulares tan llamativos como este que he encontrado. Durante el sexo dejamos una firma única de bacterias en la otra persona, el sexoma humano.
No es ninguna broma, además, aunque es verdad que la noticia genera cierta sonrisa, pero este concepto, nos explicaron sus autores, podría servir para identificar a los violadores. Una investigación basada en el concepto forense de que cada contacto deja un rastro, como nos contaba el autor Brendan Chapman de la Universidad de Australia. Hasta ahora, muy pocos estudios se habían fijado en el microbioma que hay en la vagina y en el pene en el contexto de una investigación forense. Es decir, se habían estudiado, pero no en este contexto en el que se ha cometido un delito, una agresión sexual. Resulta que esta investigación de Chapman y su equipo demuestra que se pueden observar rastros de los microbiomas genitales de las parejas heterosexuales en la otra persona. Es decir, uno en el otro. Por tanto, se puede después descubrir si ha habido, por ejemplo, una agresión sexual.
Y también nos dejaron los científicos noticias muy, muy esperanzadoras.
Dos en concreto. La primera tenía este titular: un paciente lleva sobreviviendo 18 años a un cáncer mortal gracias a una terapia CAR-T. Lo supimos porque el centro puntero de Estados Unidos, el de Helen Heslop, que es una de las jefas mundiales, una de las pioneras, de las personas más punteras en el tema este de las CAR-T, nos contó, publicó lo que había pasado con un grupo de niños que desde hacía 20 años habían participado en un ensayo con este tratamiento contra sus cánceres. Hay que decir que es importante esto porque las CAR-T que se usaban hace 20 años no son las que se usan ahora, eran mucho peores, entre comillas, estaban mucho menos avanzadas. Por tanto, si hay esperanza con las que se usaban hace 20 años, imagínate. Fíjate. Con las que se están usando ahora. Resulta que una de estas niñas no solo sigue viva, sino que es la madre, felicísima, nos contó, de dos hijos, que además nos contó que la quieren un montón.
¡Qué maravilla! Y la segunda historia, aquí en España, ¿verdad?
Sí, también relacionada con las CAR-T. El primer español con mieloma múltiple que ha recibido otra terapia CAR-T, libre de cáncer tan solo 7 meses después del tratamiento. Se llama José Ramón, 57 años, agente de la Policía Municipal en Madrid, y había sido diagnosticado con un mieloma múltiple, que ya sabes, el nombre asusta un montón.
Sí.
Y asusta un montón porque verdaderamente es muy, muy letal para la vida. Hace ahora 8 años y medio que le hicieron el diagnóstico, fue a tratarse al hospital 12 de octubre, Sanidad Pública, una vez más, y está libre del bicho.
¡Ay, qué maravilla! Seguimos acumulando buenas noticias y en la sanidad pública. Y, Javi, ¿qué es esto de que el insomnio que provoca el acoso laboral se contagia?